En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo. Es viernes y es 11 de marzo. Hoy en nuestro programa tenemos tres asuntos centrales. Comenzaremos hablando del año jubilar y concretamente del concierto que va a dirigir mañana en Zamora Monseñor Frisina. Continuaremos hablando con la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente y finalizaremos tocando también el tema de la pastoral juvenil. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace un momento charlábamos con los directores de los dos coros zamoranos que van a participar mañana en ese gran concierto enmarcado en el año jubilar y que va a dirigir Monseñor Frisina, que es el maestro de capilla de la Catedral de Roma. También estará el barítono Luis Santana y a última hora hemos sabido que no podrá estar Montserrat Martí Caballé, la soprano. Vendrá otra persona, Lucrecia García, otra soprano, a sustituirla. Bien, se han acabado las entradas agotadas desde el primer día casi en media hora y los dos directores de los dos coros zamoranos, el coro sacro Jerónimo Aguado y Aures Cantibus, han querido explicarnos hace unos momentos cómo van los preparativos ante ese concierto.
Buenos días, Oxana Járena, que es directora de Aures Cantibus.
Buenos días.
Y buenos días a Pablo Durán, que es el director del coro sacro Jerónimo Aguado.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no sé si nerviosos ante la próxima celebración del concierto dirigido por Monseñor Frisina, que ha levantado una gran expectación en la ciudad, aunque bueno, ya sois un poco veteranos, ¿no? Porque ya segunda vez que llega Monseñor Frisina a dirigiros.
Sí, sí, ya conocemos a este señor Marco Frisina, que hace 3 años, en febrero, cantamos la primera vez sus obras, los dos coros, con Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Pero aún así estamos nerviosos. Yo por lo menos estoy nerviosa, porque es mucho trabajo y es muy difícil. Para un coro amateur es muy difícil, pero espero que todo salga bien, porque ponemos todo nuestro empeño para que salga bien.
¿Qué es lo que hay preparado para mañana en María Auxiliadora a partir de las 8 de la tarde?
Bueno, pues tenemos un repertorio de 15 obras, todas escritas por Monseñor Frisina, un repertorio que ha elegido él personalmente, que nos remitieron en el mes de septiembre y que empezamos a preparar ya desde entonces. Y bueno, pues es un recorrido por todos los tiempos litúrgicos y bueno, creo que va a ser explicado también, cada obra es presentada para que el público sepa lo que se va a cantar en cada momento. Y nada, bueno, pues eso, un repertorio dedicado exclusivamente a sus composiciones.
Pablo, Oxana, para una persona que no entiende mucho de música como soy yo, ¿qué tiene de especial, qué tiene de diferenciador este concierto que, como decimos, ha levantado tanta expectación, que ya la otra vez sucedió lo mismo?
Quizás pues la unión de varios ingredientes. En este caso, dos coros amateur que ya nos conocemos porque hemos trabajado juntos en otras ocasiones, pero bueno, siempre es un aliciente el convivir con otras agrupaciones, cantar con una orquesta, que para los coros que somos coros de música a capela también es un ingrediente favorable, compartir escenario con dos solistas de la talla de Montserrat Martí Caballé y de Luis Juan Santana, todo eso favorece y crea cierta expectación tanto al público como también a los propios coros, que como decía Oxana, somos coros amateur, no profesionales, que tenemos nuestra actividad diaria durante todo el año, pero que este tipo de eventos nos dan un plus especial de ganas, de interés, de vivirlo con fuerza.
Lo cierto que es que, aunque seáis coros amateur, no sería posible el concierto tampoco sin la participación tanto del coro sacro como de Aures Cantibus. Esto también es importante destacarlo, ¿no? Que bien, nos parece muy bien que venga Monseñor Frisina, que estén las dos voces, el barítono y la soprano, pero tengo claro que es importantísimo que estéis vosotros también en la actuación.
Por supuesto, porque las obras están escritas para el coro grande y solistas, algunos solamente para los coros. Así que, si nosotros, no.
No, claro, es cierto.
No hay concierto. Y el mérito de los integrantes de coro es enorme, porque creo que 90% y pico no tienen conocimientos musicales, y aprender 90 páginas de partitura y cantando en latín, italiano, español, o sea, tiene su mérito. Y cada uno, Pablo, de su manera, yo a la mía, trabajábamos duro desde septiembre.
Lo bueno de estas experiencias con coros que no son el tuyo es que nos alimentamos mutuamente de la manera de hacer de cada cual. Oksana tiene una manera de hacer las cosas, yo tengo otra manera de hacer las cosas, pero llega el momento de ponerlas en común, hacemos los ensayos de manera consensuada, ella aporta lo que considera, yo aporto lo que consideramos, y al final ellos se alimentan de las experiencias de ambos directores, que creo que para ellos también es muy bueno de cara a futuro y a otras experiencias que tengamos posteriormente.
También es un momento de escaparate también para vosotros, para que algunos zamoranos os conozcan, ¿no? Es un momento para que os puedan escuchar. Mañana en María Auxiliadora estarán los dos coros, pero no todos los integrantes de cada una de las agrupaciones, ¿no? ¿Cuántos sois?
En mi caso se quedan fuera como 6 o 7 personas de los que están habitualmente cantando, porque, bueno, por diferentes motivos. Ya sabemos que estamos en la época que estamos de pandemia, no todo el mundo está por la labor todavía de asumir cantar con la mascarilla, que es duro,
claro,
que es un tema, no hemos hablado, pero bueno, es un tema complicado, que es verdad que nos hemos acostumbrado a ello, pero es un tema duro porque al final te impide respirar, el sonido no sale igual. El otro día hablábamos, nos quitamos en un momento la mascarilla y te pones a cantar y parece que suenas con amplificador. O sea, cuando nos la quitemos de verdad nos vamos a dar cuenta de la voz que tenemos, porque nos hemos acostumbrado en estos 2 años a que el sonido suena más opaco, distinto. Cuando de verdad nos la quitemos nos vamos a dar cuenta de qué maravillosas voces tenemos todos. Pero es un problema también lo de la mascarilla, está claro.
¿En Aures cuántos sois?
Somos unos 40 y vamos a cantar 35.
Bueno, pues yo no sé si nos queda alguna cosita más para decir. Que la gente disfrute de la música, que lo pasemos todos bien. Además, habrá unas huchas colocadas en María Auxiliadora para que los asistentes puedan dejar un donativo. Hay que decir que se va a destinar a Ucrania a través de Cáritas Diocesana de Zamora, que está haciendo un buen trabajo en la zona y en los países fronterizos. Así que a disfrutar de la buena música y que salga todo bien. Dime, Pablo.
Me gustaría añadir una única cosa. Sí, sí, este mismo concierto lo vamos a repetir en Valladolid el día 20 de marzo, es decir, una semana después, el domingo, a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Filipinos, bajo la dirección del director de la orquesta, de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, que es la que viene a actuar, pero en este caso lo va a dirigir el propio director. Y también hay una página web donde ahí hay un cartel ya distribuido, que la gente que lo desee, pues, no, pues que nos lo pregunten o lo haremos llegar a todos los interesados. Y el donativo también, es una entrada con donativo, va íntegro destinado a Ucrania a través de Caritas de Valladolid.
Fenomenal. Gracias y buenos días.
Gracias a ti.
Buenos días, gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos un paréntesis porque estamos en tiempo de cuaresma para hablar con las cofradías de Semana Santa de la ciudad de Zamora. Y comenzamos con la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente, que precisamente esta tarde tiene un viacrucis muy especial en la iglesia de San Andrés, compartido con los hermanos que están en Madrid. Nos lo va a explicar este nuevo formato el vicehermano Pablo Peláez.
Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, ya está todo a punto para ese Vía Crucis que se va a retransmitir desde la Iglesia de San Andrés y además compartido este año con los hermanos de Madrid.
Sí, en breves, vamos, en pocas horas ya tendrá lugar el acto este. Como bien dices, este año lo vamos a hacer una retransmisión simultánea desde el Pardo. Desde la Iglesia del Pardo, unas estaciones desde allí, simultáneamente, y otra desde aquí.
Bueno, tiene su complicación técnica, ¿eh? ¿Cómo ha surgido todo esto y por qué la necesidad de encontraros de esta manera virtual con los hermanos que no están en Zamora?
Pues la verdad que teníamos ganas porque la verdad que tenemos muchos hermanos fuera de la provincia de Zamora, concretamente en Madrid la mayoría. Entonces siempre nos decían que echaban en falta pues esos viernes participar o otros días en cultos de la hermandad. Entonces pues sí, íbamos dándole vueltas de hacer algún acto allí en Madrid, congregando allí a los hermanos que tenemos y simultáneamente para participar desde aquí. Hemos elegido en Madrid concretamente la Iglesia del Pardo, bueno, en primer lugar, aunque parezca una tontería, porque está en Madrid, que está cerca, y en segundo lugar porque allí se venera una imagen también muy similar a la del Cristo yacente de aquí, una obra de un Cristo yacente de Gregorio Fernández. Uh-huh. Entonces, pues tiene cierta similitud entre pues la imagen de allí y la imagen de aquí para celebrarlo ante ambas imágenes.
¿Va a ser abierto esta actividad a los zamoranos o solo es para los hermanos de la cofradía, Pablo?
No, está abierto a todos los hermanos y a todos los fieles en general de Zamora, tanto de Zamora como los que quieran ir de Madrid allí a acercarse hasta el Pardo. Aquí en Zamora empezamos a las 8:30 con la Eucaristía como todos los viernes de Cuaresma y a las 9:00 el Vía Crucis, que es en el momento que conectaremos con Madrid para rezar primero una estación desde allí, se pasa para aquí y simultáneamente iremos haciendo la retransmisión.
En este tiempo de Cuaresma y teniendo en cuenta la situación mundial en la que nos encontramos, uh-huh, y sin olvidar que vosotros realizáis una obra social importante desde la cofradía, no sé si en este momento tenéis algo pensado, si ya estáis trabajando en algo relativo a lo que está sucediendo en Ucrania, Pablo.
Pues la verdad que hay que echar una mano. No te digo en concreto lo que se hará, pero seguramente habrá que echar una mano. Lo mismo que estuvimos hace unos meses cuando ocurrió en La Palma, bien cercano. Colaboramos, no tengas la menor duda, que ahí estaremos también echando una mano para lo difícil que lo están pasando los de Ucrania.
En cuanto a la Semana Santa, ¿algún cambio especial para la próxima Semana Santa, para el desfile procesional?
Pues la verdad que son unos momentos ahora de incertidumbre, que no sabemos ni cómo va a ser cómo va a estar la cosa dentro de un mes que queda la procesión. Pero previendo y atendiendo a lo que puede ser a las recomendaciones de la Junta de Sanidad, pues lo principal es evitar las aglomeraciones. Hemos buscado un espacio diferente al de la Iglesia de Santa María, porque la Iglesia de Santa María, quieras que no, es muy pequeña. Entonces, como novedad este año, vamos a salir de la Iglesia de San Andrés, que nos permite la propia Iglesia una mayor capacidad y poder utilizar también el claustro para congregar también a los hermanos y que tengamos, sobre todo, pues eso, evitar la aglomeración. Siempre pensando en la seguridad primero, la seguridad de todos, tanto de los que participan en la procesión de los hermanos como de la gente que esté viendo la procesión. De la gente que esté viendo la procesión, saldremos del seminario y un recorrido por los barrios bajos, pero evitando calles estrechas. Vamos a ir por calles más amplias, pues al lado del río, subiremos por San Cipriano, por San Cipriano, pero evitando las callejuelas estas más estrechas de los barrios bajos.
Es una pena, ¿eh?
Es una pena, pero es lo que hay. La seguridad yo creo que es lo primero y preferimos pecar un poco más de, porque a lo mejor dentro de, Dios lo quiera, que dentro de un mes estén las cosas muy bien, pero bueno, ante la duda, mejor pecar de exceso de medidas que no de prevención, que no quedarnos cortos.
¿Qué prevéis desde la cofradía? ¿Lo habéis hablado los hermanos? Lo digo por el parón que ha habido de Semana Santa, el no encontrarnos, el no vivir con intensidad estos días, incluso el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa. Los más jóvenes se han desenganchado. ¿Qué prevéis de esta Semana Santa tan atípica?
Eso va a ser, yo creo que la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desenganchar mucha gente joven? Lo bien dices tú, 2 años sin Semana Santa. Ha probado otras cosas, se han ido el año pasado no ha habido Semana Santa, se han ido mejor a la playa o a los pueblos o tal, y a lo mejor este año falla la gente. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Yo creo que hay gente, yo veo que hay mucha gente con ánimo de que vuelva a la Semana Santa, de volver a la procesionar, pero habrá desenganche, como bien dices, de la gente joven, pues... Dentro de un mes hablamos otra vez y vemos. Dios quiera que las cosas poco a poco vuelvan a su ser.
A esta extraña normalidad,
sí.
Bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. ¿Se puede seguir también el Vía Crucis a través de redes sociales?
Sí, a través de YouTube se retransmitirá. Ya está colgado en esta plataforma, o sea que dentro de en breves momentos, pues ya se podrá conectar la gente, va un reloj marcha atrás de que pone, pues dentro de 4 horas, falta dentro de 3, pero a partir de las 8:30 que empieza la Eucaristía, ya se empieza la retransmisión.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por haber estado en El Espejo.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Zamora, el fin de semana pasado se organizó la peregrinación a Javier, en la que participaron decenas de adolescentes y de jóvenes. Una de esas personas fue Ana Sierra. Ella es médico, es de Madrid, pero por circunstancias de la vida, entre otras cosas por amor a la Iglesia Diocesana de Zamora, está ejerciendo ahora aquí de médico. Y ella, como decimos, formó parte de esta peregrinación a Javier. Vamos a charlar con ella. Buenos días, Ana. ¿Cómo fue esa experiencia de la peregrinación a Javier y cuál fue el plan una vez allí?
Muchas gracias por contar con mi experiencia y con mi testimonio. La experiencia de la Javierada de este año, si se puede resumir en una palabra, yo diría que ha sido un regalo. Un regalo que yo creo que todos compartimos este pensamiento, que además ha sido como muy inesperado, ¿no? Dios siempre sorprende y esta vez pues lo ha vuelto a hacer. Para mí ese ha sido el resumen de la experiencia. Y luego el plan un poco que hicimos allí, pues fue, salimos en un autobús de Zamora hacia Pamplona, y allí en Pamplona nos reunimos con otro grupo de jóvenes que venían de San Sebastián, de la diócesis de San Sebastián. Bueno, y con ellos hemos compartido pues toda la experiencia, ¿no? Nos acogieron fenomenal desde el primer momento, hicimos como mucha piña y mucha familia. Y nada, pues el primer día salimos prontito, caminamos unos cuantos kilómetros, bueno, pues compartiendo pues momentos de charlar, de cantar, de compartir experiencias, de compartir un poco la vida, ¿no? Pues comimos juntos, compartimos comida, compartimos risas, juegos. Una vez en Aibar, que fue el pueblo donde hicimos la primera parada, pues tuvimos la Eucaristía, compartimos ese momento pues que tanto nos une a todos, ¿no? Y por la noche tuvimos una adoración, fue espectacular, fue yo creo que de las experiencias así centrales de esta Javierada, ¿no? Pues un momento como muy clave de encuentro con el Señor, de disfrutar y descansar en Él, y eso, pues todos juntos, ¿no? Los de Zamora con los de San Sebastián, ¿no? Como una sola familia allí delante del Señor. El domingo salimos muy temprano, porque teníamos que llegar a Javier bien prontito, y lo mismo, pues otros tantos kilómetros de caminata para llegar a Javier pues sobre las 10 de la mañana, y allí tuvimos pues la misa de pues con el resto de grupos que habían peregrinado hacia allá, que nos encontramos por el camino con pues otros grupos de jóvenes de distintas diócesis, con familias, con grupos de amigos. Y allí en Javier pues tuvimos la experiencia también de encuentro con el Señor en la Eucaristía. Tuvimos un momento pues para visitar un poco el castillo de Javier, que es bueno, que tiene algo especial, ¿no? Y para visitar también el Cristo de Javier, el Cristo sonriente, al que habíamos ido a ver todos. Estábamos deseando ver cara a cara. Después compartimos la comida y un rato de recoger cómo había sido la experiencia, y ya pues de vuelta a los autobuses y cada uno a su lugar de origen, con lo que cada uno se haya llevado en el corazón. Esa ha sido la experiencia, muy sencilla, muy corta, pero muy intensa.
Ana, ¿cuál es tu implicación o participación en la Pastoral Juvenil de Zamora?
Bueno, pues en la Pastoral Juvenil de Zamora somos un equipo, ¿no? En el que, bueno, pues lo que intentamos, ¿no? O el objetivo un poco que tenemos es crear espacios de encuentro con Cristo. Ofrecer a los jóvenes de Zamora pues espacios, momentos, lugares en los que puedan tener un encuentro real con Jesucristo y puedan sentir y vivir lo que es ser cristiano, lo que es vivir en la Iglesia y lo que es tener amistad con Cristo. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Pues cada uno aporta lo que puede de ideas, cada uno con sus capacidades y desde sus posibilidades, pues aporta el granito de arena que puede. Y así pues vamos abriendo esos espacios tan necesarios hoy en día para tantos jóvenes que están buscando y que no encuentran, ¿no? Y el objetivo básicamente es ese, crear esos espacios para que Cristo pueda entrar en las vidas de los jóvenes. Por eso, pues las Eucaristías, las adoraciones de los martes, y todas estas actividades, ¿no? La Javierada, la Pascua Juvenil, la Peregrinación Europea de Jóvenes de este verano. Bueno, pues todos esos momentos y espacios para que ponemos un poco a disposición de los jóvenes y trabajamos para que esos momentos sean posibles y muchos más puedan llegar a Cristo.
En ocasiones se intenta enfrentar la evidencia científica con la fe, y tú, Ana, que precisamente eres médico y miras de frente el sufrimiento humano y también crees en Dios, ¿qué opinión tienes sobre esto?
Para nada, yo no creo que... Nunca he tenido ese dilema, ¿no?, de que sean incompatibles, y de hecho mi experiencia es todo lo contrario, ¿no?, que la fe lo que hace es iluminar, como dan un plus a la inteligencia humana y a la capacidad infinita de desarrollar y de crear nuevas cosas, de pensar y de buscar soluciones a los retos que se nos van presentando, ¿no? Y en el caso de la medicina, pues es muy claro, ¿no?, cómo hemos ido desarrollando fármacos, técnicas desde la antigüedad, gracias a esa inteligencia que nos ha regalado Dios. Yo así es como lo veo, y gracias a la fe puedo entenderlo así, puedo entender que también la ciencia y el progreso son pues una manera, ¿no?, de confirmar que también está ahí Dios actuando, ¿no?, poniendo ese deseo de mejorar, ese deseo de progresar en la humanidad, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y en cuanto al sufrimiento, en cuanto a, bueno, mi profesión en concreto, pues la fe creo que ayuda mucho. Es un apoyo y una luz también en eso, ¿no?, porque te enfrentas al sufrimiento pues de otra manera, ¿no? Ya no son con las armas puramente humanas, sino que puedes darle otro sentido, ¿no?, gracias a Cristo, que ha sido el primero que ha sufrido por nosotros, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas cara a cara al sufrimiento en el trabajo, en mi caso, ¿no?, pues siempre puedes darle ese sentido que a lo mejor otra persona sin la luz de la fe no es capaz de darle, ¿no? Entonces, para mí, pues es una bendición el poder tener ese descanso, ¿no?, y esa visión un poco diferente del sufrimiento humano.
Ana Sierra, gracias por haber estado este ratito con nosotros en El Espejo, haciendo ese esfuerzo que se escuchaba el aire de fondo. Es que tenemos unos días un poquito raros. Vamos a seguir con otras cosas en El Espejo. ¿Y sobre qué querrá hoy reflexionar el delegado de medios, Juan Carlos López? El otro cantar.
Por la razón que sea, no resulta fácil sumar voluntades en torno a proyectos comunes. Lo acabamos de ver con el Zamora 10, una iniciativa que en las últimas semanas se ha visto sacudida con la salida de varios de sus integrantes fundacionales. Unas veces por razones políticas, otras por razones económicas, incluso algunas por personalismos. Los proyectos estratégicos para la promoción de esta provincia se han visto minimizados o incluso desactivados, con la consiguiente pérdida de posibilidades para nuestra tierra. Hablando con un conocido empresario, me decía que el futuro de esta provincia pasa por el asociacionismo. Que la sociedad civil descubra su potencial es el reto que debemos afrontar. Ojalá Zamora 10, Zamora 11 o Zamora 12 continúe reuniendo voluntades y explorando vías de solución para esta tierra nuestra.
Y antes de despedirnos, vamos a hacer un repaso a algunas cosas y también algunas aclaraciones. Ya saben que mañana es el concierto de Monseñor Frisina a partir de las 8 de la tarde en María Auxiliadora. La soprano Montserrat Martí Caballé aparecía en el cartel, pero por circunstancias personales no puede venir al concierto mañana y será sustituida por la soprano Ana Lucrecia García. La entrevista que han escuchado antes de los coros zamoranos se grabó minutos antes de conocer esta noticia. Por tanto, ha aclarado que en el cartel aparecía Montserrat Martí Caballé y será sustituida por otra soprano. También les quiero recordar que el domingo en Iglesia Noticia hablaremos de la campaña del seminario, puesto que el próximo sábado 19 de marzo, festividad de San José, día importante para el seminario. Y a pesar de que hemos conocido hace escasos días el cierre del colegio, no sucede lo mismo con el seminario. Así que será interesante escuchar y conocer cuál es la nueva propuesta del seminario San Atilano para los jóvenes y adolescentes de la diócesis de Zamora. Hablaremos de eso con el rector, con Millán Núñez. Y nada más, esto es todo por nuestra parte. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.